de sus características fundamentales para que podamos ver la continuación de las ponencias, el neoliberalismo, la cultura de las clases, el posfordismo, el fordismo, para que podamos situar un poco económica y políticamente en qué fase o en qué momento del capitalismo nos encontramos. Hay que dejar claro que el imperialismo es una consecuencia ineludible del desarrollo del capitalismo. Es decir, el propio desarrollo del capitalismo hace que se llegue a la fase imperialista del propio capitalismo. Se sitúa temporalmente en la aparición del imperialismo, el surgimiento del imperialismo lo podemos situar a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Una fecha que nos puede valer un poco de referencia sería 1871. Y pues la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, pues como elemento de guerra imperialista, ¿no? La definición más básica de imperialismo, y que ahora empezaremos a desarrollar, que es una definición en la que ya se contiene la mayor parte de los rasgos característicos del imperialismo, sería la siguiente. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por las asociaciones capitalistas internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Esa la tenéis en los apuntes, que en los materiales de apoyo que se os han pasado. Vemos, por tanto, que el imperialismo es una fase del capitalismo. No es una política del capitalismo, no es una cosa diferente al capitalismo, sino que es una fase del capitalismo desarrollado. Y así la debemos tratar y así la debemos de combatir. Sería absurdo, y así se planteaban los debates a principios de siglo, entre los reformistas, o así se planteó también esa división de la Internacional por los partidos socialistas que apoyaban la guerra y los partidos comunistas que declaraban y denunciaban la Primera Guerra Mundial como la guerra imperialista, ¿no? Es decir, hay un planteamiento de entender que el imperialismo sería una política del capitalismo y otro planteamiento que es el que nosotros consideramos el acertado y es el que se ve corroborado por la práctica y por la historia, que el capitalismo es una fase peculiar, el imperialismo es una fase peculiar del desarrollo del capitalismo, ¿no? Se da una contradicción principal, por decirlo de alguna manera, dentro del imperialismo, que es que la producción va siendo cada vez más social. Cada vez se incorporan más trabajadores a la producción, cada vez hay más gente participando de esas labores de producción, pero cada vez es más individual la apropiación de la riqueza. Es decir, a la vez que aumenta la base de productores, se reduce la base de los que recogen los beneficios. Y a la vez que se reduce la base de los que recogen los beneficios, pues aumentan sus beneficios, ¿no? Creo que está bastante claro. La existencia del imperialismo, la aparición del imperialismo, no viene determinada por una manera de hacer política, sino viene determinada, ahora vemos los rasgos característicos, pues por eso, ¿no? Por unos rasgos económicos y políticos, militares también, que nos empiezan a mostrar cómo el capitalismo, en su desarrollo, pues ha ido variando, ¿no? Sus condiciones. Las características principales del imperialismo serían cinco. Son las principales, son del rasgo más económico. Son las que podemos utilizar para definir más claramente el imperialismo y para ver o para entender qué es eso del imperialismo, ¿no? Existen otras características más puramente políticas, pero estas cinco son las que se toman como base para poder ver qué es realmente el imperialismo. La primera de ellas sería... Existe una concentración de la producción y del capital en un grado tan elevado que han aparecido los monopolios. Monopolios que desempeñan un papel fundamental y decisivo en la vida económica. Aquí se nos plantea el que es un monopolio. Entendemos por monopolio un acuerdo, una unión o agrupación de capitalistas con el objetivo de implantar una dominación propia en la producción y en el mercado. Es decir, el monopolio es un acuerdo entre capitalistas con el objetivo de, de dirigir de una manera más activa, de dominar de una manera más activa la producción, la distribución y la propia venta de la mercancía. Participan, por tanto, los monopolios en la esfera de la producción, del comercio y también del crédito. Los tres rasgos fundamentales de un monopolio serían, pues, esa concentración de capital que se produce, una imposición de precios, una imposición de la política de precios, y una alta ganancia. Es decir, al hacerse este acuerdo, esta unión entre capitalistas, pues se multiplican sus ganancias, ¿no?, de una manera bastante abismal. Existen una serie de formas fundamentales de esos acuerdos o de esos monopolios. Uno serían unos acuerdos a corto plazo sobre precios y condiciones de venta. Los capitalistas llegan a un acuerdo entre ellos para fijar unas condiciones de venta de sus productos y una política de precios para que ninguno venda por debajo de lo estipulado o por encima de lo estipulado. Existe este reparto de los mercados, es decir, se juntan y dicen, mira, que tú te quedas esta parte del mundo para destinada a la venta o a la explotación de este tipo de productos, yo me quedo esta otra parte, ¿no? Estos serían los cárteles. Existen los trusts, existen los consorcios, existen los... Lenin en algunos de sus escritos habla de sindicatos también, es decir, que sí hay varios tipos de acuerdos, ¿eh? Yo creo que tampoco es muy importante que conozcamos todos, sino que entendamos qué es esto de los monopolios y qué es esto de los cárteles, ¿no?, y qué es lo que hacen realmente.
Además, hay que tener en cuenta una cosa, los capitalistas tienen que seguir justificando que sigue existiendo la libre competencia, con lo cual las formas de organización de los monopolios van a variar en el tiempo, van a ser de maneras distintas, pero al final la esencia es la que se está planteando ahora. Eso es lo importante, que entendamos la esencia, porque puede mostrársenos ante nuestros ojos con diferentes formas. Si somos capaces de identificar la esencia, seremos capaces de identificar el monopolio.
Que no entendamos el monopolio tampoco como una empresa que es la única que tiene la capacidad de vender y producir y distribuir un bien. Es decir, también se da en esa forma, ¿eh?, pero que lo entendamos a un nivel más global, a un nivel más del mundo, ¿no? No solo en un país, sino que un monopolio se da a nivel más global. Como veíamos en la primera característica o rasgo del imperialismo, la concentración de la producción, los monopolios vienen derivados de una concentración de la producción y del capital en un grado muy elevado, ¿no? ¿Qué entendemos por concentración de producción? Lo primero es lo de los monopolios. Es la premisa para que aparezcan los monopolios. No es al revés. No aparecen los monopolios y se produce la concentración del capital, sino que debido a esa concentración del capital surgen los monopolios como acuerdo de capitalistas con unos objetivos determinados que hemos visto. Los factores que provocan el crecimiento de la concentración de la producción. Recordemos la ubicación histórica de la aparición del imperialismo, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX. Como primer factor podríamos señalar la aceleración del progreso científico y técnico. Es decir, hay un aumento de los conocimientos científicos y de las aplicaciones técnicas o de esos propios conocimientos científicos al mundo del trabajo, al mundo de la producción, y se acelera el progreso. Como segundo factor del crecimiento de la concentración podríamos señalar el aumento de las inversiones en los trabajos de investigación científica, diseño y proyección experimental. Es decir, trasladar esos descubrimientos científicos que se están dando al campo de la producción, ¿no? En el libro del imperialismo fase superior del capitalismo, Lenin señalaba o daba a ver cómo muchísimas fábricas o muchísimas empresas ya se empezaban a dotar de sus propias universidades, pero dentro de las empresas, ¿no?, que serían, pues, los departamentos de investigación y desarrollo, ¿no? Estos departamentos de investigación y desarrollo lo que hacen precisamente es buscar elementos, buscar cosas que les permitan avanzar en el modelo de producción, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si leéis habitualmente el periódico, pero hace 3 o 4 días venía una cosa curiosa de una fábrica, no sé si era de Toyota, en el País Vasco, que era que los propios trabajadores eran los que hacían los que aplicaban, de base a su experiencia en el propio trabajo, eran los que se les pedía. En esa fábrica no tenían ese departamento de investigación y desarrollo, sino que eran los propios trabajadores los que hacían las sugerencias de que se debía ir modificando la cadena de producción con el fin de aumentar los beneficios. Y la empresa le daba una serie de beneficios a los trabajadores cuyas propuestas se aceptaban, se hablaba de unos que se le había dado a los trabajadores unos 3 millones de euros y era un 30% de lo que le había permitido a la empresa ahorrarse en el modelo de producción, ¿no? Vemos entonces cómo esos progresos se van aplicando al modo de producción y de distribución. Como tercer factor, podríamos ver el incremento de las inversiones de maquinaria y nuevas tecnologías. Pues esta aceleración del progreso, esta aceleración de los conocimientos, provoca la aparición de nuevas máquinas que mejoran el proceso productivo, y se produce una inversión en nueva maquinaria y en nuevas tecnologías. Yo creo que si lo vemos al principio de siglo, pues podemos ver un poquito, tampoco sabemos qué tipo de máquinas, pero sí nos podemos hacer un poco más a la idea de cómo avanza el proceso productivo. Y si lo vemos o si lo ubicamos hoy en día, pues también cómo se dice constantemente que hay que hacer inversión en nuevas tecnologías, que hay que modernizar las redes de comunicación de las empresas, vemos cómo ese salto también se está dando hoy en día, ¿no? Con los progresos científicos y técnicos que se están dando hoy, diferenciado del principio de siglo, pero sí se está produciendo ese aumento de la inversión. Y como último factor determinante podríamos hablar de la agudización de las competencias. Hablaba el camarada Rafa de la libre competencia, agudización de las competencias, de la competencia. Hablaba de la libre competencia. Con los monopolios, la libre competencia entendemos que no existía, pero con los monopolios deja de existir ya directamente, ¿no? Ya que se producen esos acuerdos para un mejor reparto del mercado y para un aumento de los beneficios por parte de los monopolios, de las empresas. También entendemos que esta concentración se lleva a cabo sobre la base de la división y la especialización del trabajo. Se produce esa externalización de la producción que favorece la aparición de estos monopolios y la aparición, no, que favorece la concentración de la producción y del capital. Como primer rasgo entonces, como primera característica, la primera característica del imperialismo entonces, insistimos en la concentración de la producción y del capital en un grado tan elevado que ha permitido la aparición de los monopolios. Como segunda característica principal del imperialismo podríamos hablar de la fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre esta base del capital financiero y de la oligarquía financiera. Entendemos que en esta época histórica en el que surge, en el que el nivel de desarrollo del capitalismo provoca la aparición de la fase imperialista, vemos entonces la importancia del papel de los bancos. Hay una reducción del número de bancos, pero hay un aumento, hay un crecimiento del volumen de sus operaciones. Va surgiendo el monopolio del mercado de crédito. Entendemos como capital industrial el capital que se aplica a la propia producción, es decir, pues el capital que está haciendo fábricas, que está creando máquinas, que está haciendo maquinaria, que está permitiendo ese desarrollo productivo, ¿no? Y como capital financiero, el capital industrial y el capital bancario es el dinero disponible en los bancos, procedente de las aportaciones de los propios capitalistas, de los propios clientes de los bancos. Entendemos que el monopolio de crédito de los bancos obliga a este capital industrial a establecer vínculos con los bancos. Es decir, si yo quiero crear mi fábrica o yo quiero poner mi fábrica o modernizar mi fábrica o ampliarla, debo recurrir, porque yo no tengo líquido disponible, no tengo dinero disponible, debo recurrir al banco, que es el que tiene el monopolio del crédito, el único que presta dinero para que yo pueda hacerlo. Entonces, para que yo lo haga en mejores condiciones, lo que debo hacer es establecer vínculos con el banco, que me permitan mejorar o que me permitan aumentar mi capital, ¿no? Los monopolios bancarios se van convirtiendo entonces en copropietarios de los monopolios industriales, y a su vez estos monopolios industriales van participando del trabajo de los bancos. Vemos entonces que el capital financiero sería el capital monopolista industrial fundido con el capital monopolista bancario. Oligarquía, pues oligarquía también lo tenéis en los papeles, ¿no? Es una forma de gobierno de unos pocos en el cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas de una misma clase social. Cuando hablamos de oligarquía financiera, precisamente no estamos hablando de la aparición de una nueva clase, pero sí una modificación o sí una mejora podemos hablar así, un avance de la burguesía, que se va convirtiendo en oligarquía financiera. Que esta oligarquía financiera es precisamente el resultado de esta fusión del capital industrial con el capital bancario, que da lugar al capital financiero, ¿no?
Voy a comentar una cuestión. Si nos damos cuenta, en los bancos no solamente está el dinero de los capitalistas que tienen acciones allí invertidas, sino que está el dinero de todas y cada una de las nóminas de los trabajadores que se perciben a través de una domiciliación bancaria. Está todos los recibos que se domicilian, están todos los créditos hipotecarios, todos los bienes inmobiliarios de los que se apropian los bancos, es decir, que hay un volumen que con muy poquito se controla un gran volumen de dinero. Entendamos también y tengamos claro cómo se organizan las empresas capitalistas a través de las sociedades. Las sociedades anónimas les permiten a los capitalistas, la forma de organización en sociedades, con un tanto por ciento muy, muy pequeño de ese capital global, conseguir controlar todo el capital de la propia empresa. Es decir, con un 5% ahora mismo se puede controlar Telefónica. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que compra pequeñas acciones y no va a tener absolutamente ningún control sobre la dirección de la producción. ¿Cuánta gente conocéis vosotros que haya invertido en bolsa, que haya comprado acciones? Bueno, pues eso lo que está consiguiendo es que haya un núcleo muy reducido de capitalistas que sean capaces de controlar el conjunto del capital invertido en esas empresas. Y luego, evidentemente, pues los movimientos que vaya a realizar la empresa van a hacer que los capitalistas cada vez se vayan apropiando de ese capital de los pequeños capitalistas. Se produce lo que está planteando Manuel, que es la concentración del capital. Cada vez los capitalistas grandes se comen a los capitalistas pequeños y les expulsan de su clase. Es decir, que una fracción de la clase de los capitalistas impone su dictadura al conjunto de la sociedad. Ya no es el conjunto de los capitalistas los que dirigen la sociedad, sino que nos encontramos con que hay un grupo de capitalistas que constituyen la oligarquía, que imponen la dictadura sobre el conjunto de la sociedad, al margen, evidentemente, de las estructuras políticas. Las estructuras políticas, lo vamos a ver ahora, la relación que establece con la oligarquía. La oligarquía permanece, los gobiernos pasan. Eso es importante que lo tengamos claro. La oligarquía ejerce el poder sobre el conjunto de la sociedad. Así es.
No, es abstracto hoy. No es abstracto, es real, es decir, cuando se juega con números, no, vale, cuando se juega con números, sí, pero esos números sí existen en la realidad, es decir, si yo tengo invertido en un banco, si yo tengo depositado en el Banco de Santander una cantidad determinada de 2.000 millones de pesetas, evidentemente no puedo ir a una oficina de Santander y retirar mis 2.000 millones de pesetas. Pero cuando yo voy adquiriendo o yo voy tomando partido, es decir, cuando mi capital industrial se va fusionando con ese capital bancario, yo voy estableciendo vínculos. Entonces, lo que a mí no me interesa, lo que a mí no me interesa como capitalista es acabar con esa capacidad de ahorro del propio banco. ¿Por qué? Porque yo tengo también mi participación en el propio banco. Vemos que hoy en día los bancos tienen participación en Telefónica, Telefónica en los bancos, es decir, es una mezcla. Yo estoy de acuerdo contigo que si Botín dijese voy a retirar toda mi pasta del banco, pues no se le podría dar así en el momento. Pero sí existe ese dinero, sí existe, aunque sean operaciones contables.
Es real, es real. Una cuestión. Sí, pero es que vamos a entrar luego con el tema del neoliberalismo y cómo se ha desarrollado ahora. Pero una de las cuestiones que están abriendo, que es otra parte del temario, una de las cuestiones que están abriendo es importante también que la entendamos. En parte, el desarrollo del capital financiero hace que el capitalismo en determinados momentos se convierta en fe. Es decir, el conjunto de la sociedad tiene que creer en ello. Con lo cual, de lo que está hablando Cortatu es precisamente que esas anotaciones, esos volúmenes de capital que se dan, lo que están midiendo realmente ya de última es la capacidad de transformar, es el poder que tienen precisamente esas personas que poseen esos números en abstracto, ya sean créditos, ya sea todo ese tipo de cuestiones. Eso es lo que está midiendo socialmente el asunto. De hecho, en el momento en el que el conjunto de la sociedad pierde fe en el valor de la moneda se va al carajo. Y eso lo hemos podido ver en diferentes momentos. Y se dispara la inflación y se producen una serie de problemas económicos muy grandes. Por eso ahí hay una parte importante de fe. Pero esa fe lo que está afirmando es la fe en el poder, en que está midiendo el poder que tienes a través del dinero que se supone que tienes.
La confianza que tiene la sociedad en que ese dinero existe y en que esa empresa o esos dueños del capital financiero, ¿no?, son capaces de generar esos recursos, o de que la utilización de esos recursos no se va a perder por el camino, sino que va a llegar a producción.
Pero es decir, que los números de lo que se trata, de lo que hacen es medir. Luego otra cosa es lo que cree la sociedad de esa medición. Claro, por eso tienen que cambiar monedas, por eso tienen que hacer...
Yo me refería a, por ejemplo, de la situación de Argentina, cuando ha llegado un gran inversor, una empresa extranjera, y debido a la especulación de los bancos argentinos, que eran sucursales de multinacionales bancarias, están especulando que existe otra parte, con lo cual el dinero que supone que tiene tres, no existía, pero... al retirarlo, todos los trabajadores que tenían su nombre y filiada se han quedado sin dinero.
Pero lo que estamos hablando es que son números, en muchos momentos son números. Es decir, el banco, cuando dice que supone que tiene dinero, tiene propiedades inmobiliarias, por ejemplo. Si todas las personas que tienen depositado el dinero en el banco, que al fin y al cabo lo único que tienen es un número en su cuenta, le dijeran, ahora me lo das en billetes no existe, no tiene ningún tipo de correspondencia de ninguna clase. Ahora sí que tiene propiedades el banco no, ¿qué hace? ¿Va a vender la empresa de colchones en la que tiene metida pasta y acciones para conseguir un dinero, para poder dar el líquido en cash a los tipos que están reclamando en la oficina bancaria? Ahí es donde nos encontramos con el problema. Es decir, que sí tiene una correspondencia, pero como ya es propietario directamente también de la producción industrial y de grandes espacios de la producción inmobiliaria, ahí hay un problema, que no lo puedes convertir en cash de un día para otro.
Hay un montón de transacciones que se basan en la confianza de que esas transacciones existen. Todo eso funciona mientras funciona la cadena. El problema es que en el momento en que una parte de la cadena se rompe, que es lo que pasa, una de las cosas que pasa en Argentina, se desmorona todo el sistema. En el momento en que se pierde esa confianza, sobre todo ese tipo de transacciones que se están dando sin existir una liquidez, es decir, el dinero en billetes, como decía Rafa, para poder hacerlas, sino que se va a ser la confianza de que hay siempre algo detrás. Si se rompe la cadena en un momento dado, se desmorona todo el sistema.
Pero hay un elemento que nos estaba hablando en ese ejemplo, y es precisamente, si estamos hablando de que el imperialismo tiene cinco rasgos, el tercer rasgo principal o característica principal del imperialismo es que la exportación de capital adquiere una mayor importancia que la exportación de mercancías. Es decir, una de las cosas que también ha ocurrido en Argentina y que también está ocurriendo en otros países de América Latina es que el dinero que se ha estado generando en estos años allí se ha ido. Es decir, no ha desaparecido, se ha trasladado, se ha exportado a otro negocio. Si entendemos que los bancos que están operando en Argentina, la mayor parte de ellos son sucursales de los bancos españoles, el hecho que ha ocurrido ha sido el siguiente. Yo, como Banco de Santander, he invertido, he metido pasta en Argentina, en esta lógica del capital financiero, me he aliado con los sectores productivos o con los sectores industriales de Argentina, hemos creado esta oligarquía. A los sectores productivos, a la oligarquía financiera de Argentina le importa tres carajos la situación de Argentina. Lo que ha hecho ha sido generar pasta y mandar esa pasta fuera, a invertirlo en otros sitios donde le va a generar una mayor rentabilidad. Entonces, estoy de acuerdo con esa supuesta fe en un momento determinado de la acumulación capitalista, pero sí hay un rasgo importante que debemos tener en cuenta, que es la importancia que ha adquirido la exportación de capitales. Ya no se exportan mercancías, sí se exportan mercancías, perdón, pero vamos. Pero la exportación del capital supone la mayor parte de los beneficios de los imperialistas, de esta oligarquía financiera, que por cerrar el apartado 2 del capital financiero, entender o recalcar lo que decía Rafa, la oligarquía financiera es ajena a cualquier régimen de dominación política. Es decir, su dominación, su fuerza, su poder es ajeno a cualquier régimen político. Vamos, a cualquier régimen político bajo el capitalismo, evidentemente. Entendemos que las diferentes formas de poder político que se dan en un momento determinado vienen en función de los intereses de esta oligarquía financiera. Cuando hace falta apretar las tuercas, cuando hace falta reforzar la política, pues
no vamos a hablar del fascismo, pero surgen este tipo de regímenes que lo que hacen es proteger a esta pequeña cúspide. Entendemos también que la oligarquía financiera, esta parte de la burguesía, es la vanguardia de la propia burguesía, y que también ejerce la dominación sobre su propia clase. Es decir, es la vanguardia de la burguesía, es una pequeña cúspide que se ha situado en su poder por encima incluso de su propia clase, y que también esa concentración de la producción está haciendo que esa competencia acabar con pequeños capitalistas. Así se acaban la mayor parte, es decir, o así se va acumulando la producción, se va concentrando las riquezas, y va ejerciendo también su dominación sobre sobre su propia clase, ¿no? Porque eso ya ha cerrado el rasgo.
Una cuestión con lo que estaba comentando Manuel. Las formas de dominación política pueden ser muchísimas. La democracia burguesa o los nazis. Los nazis en Alemania fueron puestos en el poder por la oligarquía alemana, por los sectores del capital financiero que se sentían amenazados por la clase obrera que tenía organizado el Partido Comunista más importante de Europa. Y entonces, pues como ven que por la buena no, pues saca la garrota. Y así lo han hecho a lo largo de la historia. Mientras no se cuestione su posición dentro de la sociedad, no hay problema. En determinado momento pueden permitir una serie de libertades, un rollete más o menos majete, la democracia formal y todo ese tipo de cuestiones. Pero evidentemente, en el momento en que se pone en cuestión su poder porque el conjunto de la sociedad quiere imponer los intereses colectivos, en ese momento saca la garrota e impone la dictadura, y no tiene ningún problema en acabar con los derechos fundamentales de todas las personas o de la sociedad. Eso es importante que lo entendamos. Y la oligarquía va a seguir siendo la misma. En Alemania, hoy, la oligarquía sigue siendo la misma que con los nazis. Que lo tengamos claro, la Siemens existía con los nazis y ganó un montón de pasta con los nazis. Y así podemos ir tirando de las grandes empresas multinacionales alemanas, que siguen siendo las mismas, y los propietarios son sus herederos, y esos siguen siendo los mismos. Esa era la pequeña diferencia que tenían con los de la RDA, que en el otro lado no poseía ya la oligarquía, no tenía la propiedad. Otra cosa es que se hicieron las cosas como se tuvieran que hacer, pero la propiedad ya no la tenía la oligarquía anterior.
El tercer rasgo por insistir es eso, ¿no? Que la exportación de capital adquiere cada vez más importancia sobre la exportación de mercancías. Aumenta también la rivalidad entre los propios imperialistas y la agudización de las contradicciones que se dan bajo el capitalismo. También se desarrolla. No, eso es la tercera de momento. Sí, que aumenta las contradicciones del capitalismo, se agravan, y aumenta la rivalidad entre los imperialistas, entre los propios capitalistas. Si tenemos claro qué es esto de la oligarquía financiera, podremos entender este punto, que luego forma por sí solo el quinto rasgo del imperialismo que ahora diremos. Como cuarto rasgo, rápidamente, sería la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo. Es decir, hay una formación de asociaciones de monopolio, los monopolios, pues yo tengo el monopolio del acero, yo tengo el monopolio del carbón, yo tengo el monopolio de no sé qué. Se forman en una asociación, no se juntan y dicen, venga, vamos a hacer el grupo de los capitalistas del mundo. Pero una cosa por el estilo, por ejemplo, yo creo que lo del grupo de los del G7 o del G8, pues más o menos va en esa línea. Y luego, como último rasgo principal, o como última característica principal del imperialismo, sería que se concluye el reparto territorial del mundo por las grandes potencias del capital. Por poner un dato encima de la mesa sobre esta fase histórica o sobre este momento histórico del que hablamos, de finales del siglo XIX, principios del XX, decir que de 1876 a 1914, que fue el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias, y entendemos por grandes potencias Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón, se apoderaron de casi 25 millones de kilómetros cuadrados, que esto equivale a dos veces Europa. En esos momentos existían 1.700 millones de personas, en la metrópolis, es decir, en los países desarrollados, en los países, en las grandes potencias vivían unos 350 millones de personas y en las colonias vivían unos 600 millones de personas. Se apoderaron en 25 años, 35 años, de 25 millones de kilómetros cuadrados. No solo será este reparto territorial, sino que será el reparto económico también del mundo. Es decir, también hablábamos de cinco características fundamentales, la mayor parte de ellas económicas, pero ya vamos, por ejemplo, en esta última característica, podemos ver otra característica política, por decirlo de alguna manera, y es ese aumento, esa influencia militar, ese militarismo que va aumentando en las sociedades. ¿Por qué? Pues porque si yo me quiero apoderar de una parte de un territorio, no por tener un territorio mayor, sino por las riquezas que tiene el propio territorio y por aumentar mi poder económico en la búsqueda de esos nuevos mercados, pues lo que debo hacer es imponer mi poder por la fuerza, porque entonces yo no voy a llegar a Etiopía y les voy a decir, colegas, que conmigo vais a estar mejor, venga, fuera y me quedo yo con este cacho, ¿no? Porque la gente normalmente lo que hace es defender eso, ¿no? Entonces se concluye ese reparto territorial, pero no por un reparto de tener más hectáreas, sino porque es un reparto también económico. Y la violencia y el terror y el uso de la fuerza y el uso de la maquinaria bélica es uno de los elementos principales con el que se lleva a cabo esto, ¿no?
Pone en cuestión. Claro. Sí, eso es así. Ahí es donde vamos a explicar el paso de un lado a otro, ¿no? Primero la victoria económica del capital sobre el socialismo y luego cómo tienen que pasar a repartirse otra vez el pastel.
Sí, yo y pues ya acabando con estas características, esta introducción al imperialismo para que podamos entender bien en qué fase, no en qué tipo de política. No en que no sé qué, sino es una fase consecuencia del propio desarrollo del capitalismo, es decir, es capitalismo, pero en una fase mucho más desarrollada. Se habla también de que es la última fase del desarrollo del capitalismo porque entendemos, o porque vemos, no porque entendemos, sino porque vemos en la realidad que ese aumento de la socialización de la producción facilita el paso hacia el socialismo. Lo único que habría que hacer, evidentemente, es acabar con esa apropiación cada vez más individual de la riqueza, y hacer una apropiación colectiva de la riqueza. Pero esas, también el aumento científico-técnico que se produce, pues también va facilitando, ¿no?, este desarrollo. Y un último apunte. Estas introducciones, ahora, con el neoliberalismo, con el fordismo, con el posfordismo, veremos cómo en el día de hoy se van desarrollando, ¿no? Pero si podéis pensar un poquito y si podéis desarrollar o si podéis ver las noticias de cada día, veis que estas cinco características fundamentales se están dando hoy también. Es decir, con unos rasgos determinados en unas, con unos rasgos en otras, pero se están dando hoy también. Nosotros ubicamos la aparición o el surgimiento del imperialismo en este último tercio del siglo XIX y principio del siglo XX, luego evidentemente la victoria de la Revolución Soviética y el avance del socialismo hace que el capitalismo adquiera unas nuevas formas, unos nuevos tintes, siempre dentro de la lógica del imperialismo, pero adquiere unas nuevas maneras de dominación. La aparición del fascismo que comentábamos es una forma de control político derivada de la necesidad de la oligarquía financiera de acabar con con el auge y la fuerza del movimiento obrero en Alemania y dar un ejemplo a Europa. Pero básicamente era esto.
Yo quería situar, antes de entrar ya en la cuestión, una pieza que creo que debemos tener claro, sobre todo para interpretar muchas de las cosas que se están planteando hoy ahí fuera, de las supuestas nuevas teorías acerca del imperialismo. Aún hoy existen contradicciones interimperialistas. Es decir, que las oligarquías de diferentes centros de las potencias que se hablaba antes siguen existiendo. Estados Unidos, Europa, Japón, estamos hablando de potencias que tienen intereses económicos encontrados.
Ahora no nos encontramos con contradicciones como las que se dieron en la Primera Guerra Mundial, que condujeron a la guerra. De momento no nos las encontramos. Pero sí vamos viendo ya cómo entran en liza y cómo chirrían los intereses económicos de las oligarquías financieras de las diferentes potencias. Y el ejemplo argentino es un ejemplo paradigmático. Paradigmático. En Argentina lo que está ocurriendo es que la oligarquía yanqui le está dando patadas en el culo a la oligarquía europea que ha invertido en ese país. ¿Por qué? Pues porque como Estados Unidos controla los fondos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque tiene mayoría accionarial en ellos, es quien decide cuándo se dan y cuándo se dejan de dar los créditos. Cuando Estados Unidos ha tomado la decisión de que la oligarquía yanqui ha tomado la decisión de que el capital europeo se le ha acabado ya el tema en América Latina, pues cierra el grifo de los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y le meten una crisis en la que están perdiendo toda la pasta invertida por Telefónica, por el Banco de Santander, por el BBVA. Todo eso se lo están quedando los yanquis. Entonces, que tengamos claro que esas contradicciones sí se producen. El problema es que unos tienen más fuerza que otros y unos se imponen a otros. Que esas contradicciones hoy tienen una manifestación económica. Cuando Estados Unidos habla de aranceles del acero y la Unión Europea sale exclamando al cielo, es decir, hoy se dan contradicciones en lo económico, pero que esas contradicciones en algunos momentos de la historia han llegado a tal agudeza que han conducido a la guerra, sobre todo cuando los dos poderes estaban un poco más parejos. Cuando hay uno que es mucho más fuerte que el otro, evidentemente no hay pelea. No hay pelea cuando no hay posibilidades de ganar. Los capitalistas por estas cosas son bastante listos. Entonces, en el sentido que lo tengamos claro, ¿no? Tenemos que tener claro que después de que se formula el librito del Calvo, pues lo que ocurre es que toman el poder los obreros en Rusia, aliados con los campesinos. Y el socialismo empieza a extenderse por el mundo y los movimientos antiimperialistas empiezan a imponer regímenes democráticos que plantean la independencia y la soberanía, no solamente política, sino también económica, y las vías de construcción al socialismo en más de la mitad de la humanidad. Cuando se producen los movimientos de liberación nacional y los procesos de independencia, más de la mitad de la humanidad dicen estar construyendo el socialismo. Durante todo ese tiempo se producen grandes contradicciones a nivel mundial, en lo económico, en lo político y en lo social y en lo ideológico, entre el socialismo y el capitalismo. Y esa batalla, y fundamentalmente la económica, la infraestructura, veíamos que era la pieza clave, el cimiento, no es todo, pero sí es el cimiento que hace que se pueda sostener el edificio, pues esa es la batalla que gana el capitalismo a partir de la crisis del 73. En la crisis del 73 el socialismo demuestra la superioridad de la planificación económica centralizada, pero ese sarampión, esa crisis que se produce en el año 73, no es capaz de hacer que muera el bicho. Y cuando el bicho no muere después de una enfermedad, se fortalece y sale con nuevas armas para revolverse. Hasta entonces la organización de la producción se había dado en grandes centros de trabajo en las cuales se organizaban, participaban de la producción obreros masa, muchos trabajadores con las mismas condiciones de trabajo en una cadena de producción con fábricas de 5.000, 10.000, 25.000 trabajadores juntos y con las mismas condiciones de trabajo que permitían una organización sindical y una organización política capaz de morder trocitos de la tasa de ganancia. Quizá de no tomar el poder, pero sí de estar dando la batalla en lo económico y evidentemente de ir articulando posibilidades de alternativas políticas incluso bajo el capitalismo. Nos encontramos, yo por poneros algunos ejemplos, en Italia el Partido Comunista llegó a ganar unas elecciones. Todos los sistemas electorales europeos están diseñados para que no ganen los comunistas. Que lo tengamos claro. Por eso en Francia, después de la guerra, tienen el sistema mayoritario y en Italia el proporcional. Eso es precisamente para evitar que los partidos comunistas no entraran en el poder. Entonces, esas contradicciones se producen y ellos piensan, ¿cómo podemos superar esto? Y ahí hay varias cuestiones y buscan varias soluciones. La primera la externalización de la producción y los servicios. La empresa va a ser quien va a conservar el nombre, va a ser una empresa matriz, un núcleo financiero de dirección que va a controlar toda la producción, pero que no se va a hacer responsable de las relaciones laborales de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa. Hasta hace bien poco, en una gran empresa, pues todos eran trabajadores de la misma empresa, en SEA, por ejemplo. Ahora lo que tienen son un montón de empresitas pequeñas alrededor, e incluso en grandes centros de trabajo nos encontramos como también, cuando ellos no pueden, porque es necesario para la producción de una determinada mercancía que haya un gran centro de trabajo donde trabajen 15.000 trabajadores, porque lo necesitan para producir por el nivel tecnológico, ¿qué es lo que hacen? Dentro de ese centro de trabajo empiezan a ponerle un mono de cada color a cada tipo, y empiezan a decir, y ahora tú eres de la empresa fulanito, de la empresa menganito y de la empresa putanito. Y le hacen creer a unos cuantos individuos incluso que son empresarios. Eso es importante que lo tengamos claro. Personas a las cuales que son completamente dependientes de la empresa, que fundan una supuesta empresa que es independiente, pero que no tiene otra opción más que lo que le dé la empresa matriz. Y si no le da nada, cierra y a currar, como hasta entonces. ¿De qué es de lo que se trata? Ellos tratan de romper los vínculos existentes en el seno de la clase. Tratan de externalizar la producción. Yo utilizo, para que se entienda, dos diagramas para que se vea la diferencia entre las dos formas. ¿Me pasáis un folio, por favor? Un par de ellos. Para que se vea, si tuviéramos una pizarra lo hacemos más rápido. La producción de una gran empresa antes, esta es una multinacional clásica, una transnacional clásica, nos encontraríamos con que todo está en la misma empresa. Hay un gran diagrama que hace que todos sean trabajadores de la misma empresa, aunque tengan diferentes centros de trabajo, produzcan diferentes mercancías bajo la dirección del núcleo financiero de dirección, ¿no? ¿Qué es lo que entiende el capitalismo? Que esto le genera un problema porque establece vínculos de conexión entre los trabajadores de los diferentes centros de trabajo y le pone en cuestión el dirigir realmente la producción, porque con el proceso de concentración que se va dando, pues al final el capitalista se termina convirtiendo en algo inútil. Pues lo que hacen es disolver el diagrama exterior, que hace que todos pertenezcan a la misma empresa. Y ahora nos encontraremos con que el nombre de la empresa será el núcleo financiero de dirección, y todos estos centros de trabajo, todas estas empresitas, tendrán nombres diferentes y supuestamente propietarios diferentes, a través de lo que hablábamos antes. Con un 1% la empresa puede controlar cada una de las empresitas que tiene alrededor. Y el día que le interese, echa el cierre y no tiene ninguna responsabilidad frente a los trabajadores que están en cada una de las empresas. Mientras antes, cuando quería echar a 25, a 100, a 200, o quería cerrar uno de estos centros de trabajo, los trabajadores no solamente respondían los de este centro de trabajo, respondían los de todos los centros de trabajo, porque tenían una organización sindical capaz de defender los intereses colectivos de los trabajadores. Ahí es donde está la clave. Ellos, su objetivo central es dividir a la clase trabajadora, buscar la manera de que la clase trabajadora, además, vaya asumiendo cada vez más el sentido de empresa. Utilizan nuevas formas de organizar la producción, en el sentido de producir lo justo, planificar al máximo, y por otro lado, analizando por qué el socialismo había dado ese salto tan inmenso y había sido capaz de producir tanto en tan poco tiempo, tengamos en cuenta que Rusia era un país feudal, que en 30 años y después de dos guerras civiles fue capaz de poner un tipo en el espacio, que entendamos de lo que estamos hablando, de un salto económico bestial que no tiene precedentes. Los japoneses, que lo copian todo, como los relojes Rolex, pues estuvieron estudiando muy concienzudamente la forma de organizar la producción que tenían bajo el socialismo. Y el tema era que llegaron a la conclusión de que si los trabajadores asumen la responsabilidad sobre la producción y entienden que como algo propio la producción, y piensan acerca de cómo mejorarla, métodos que se daban en los países socialistas de reunir a los trabajadores, de hablar con los trabajadores acerca de qué es lo que está fallando en la empresa, de que todo el mundo participe en decir cómo puede funcionar todo mejor, con una pequeña diferencia con los países socialistas. Claro, ya sabemos que los japoneses lo hacen todo un poco regular, que es que la propiedad de las empresas sigue así, seguía siendo de los capitalistas en Japón, y los beneficios económicos no iban a ser los mismos que bajo el socialismo, que eran de propiedad social, esos beneficios que iban a dar esas empresas, sino que ya van a ser beneficios privados para el capital financiero. Pero evidentemente ellos, y lo digo por cuestiones que habíamos hablado en uno de los grupos el otro día, ¿no?, que se hablaba de por qué en determinados momentos, cuando se reparten trocitos, la gente puede producir más, por lo de cuando se socializaba la tierra, si hacerlo en pequeños trozos o hacerlo en grandes trozos y con trabajo colectivo. Con trabajo colectivo está demostrado científicamente que como los trabajadores se sientan vinculados a lo que producen, se produce muchísimo más, se multiplica, no se suma, se multiplica. Y eso es importante que lo tengamos claro, los capitalistas lo han tenido clarísimo, clarísimo. La aplicación de la revolución científico-técnica, otra de las cuestiones. Se encontraban con un problema, que no había petróleo, que tenían dificultades para las materias primas, porque gastaban muchas, y bajo el socialismo, con el rol de la planificación, pues tenía mucho menos problemas. ¿Qué es lo que hacen? Empezar a producir todo cada vez más pequeño. Ya no les interesa producir muchos kilos de acero a los capitalistas a partir de la crisis del 73, les interesa que en un trocito pequeño cada vez quepan más cosas. Nos encontramos ante los microchips, la informática, la telemática, nuevas formas de comunicación, que le van a permitir al capitalismo poder mantener una relación en tiempo real con los diferentes tentáculos de la producción. Otra de las cuestiones, la deslocalización, clave. Hoy, cuando se construye un coche, las ventanillas se hacen en un país, las puertas se hacen en otro país, el motor se hace en otro país, los sistemas eléctricos se hacen en otro país, y en otro país se encargan de juntarlo. Ahora, la transnacional, que no nos quepa la menor duda, los propietarios, aquellos que controlan precisamente la producción, son muy poquitos y controlan la producción en el país donde se producen las ventanillas, en el país donde se producen las puertas, donde se producen los motores y donde se ensamblan. Eso es importante que lo tengamos claro. Y la sede.
El primer país que entró en Yugoslavia realmente fueron los Estados Unidos. Y lo que estaban intentando con la destrucción de Yugoslavia era precisamente volver de una manera importantísima al corazón de Europa, los Estados Unidos. Ese poder militar que desde el fin de la llamada Guerra Fría se había empezado a ir otra vez, ya que no hacía falta que estuviesen vigilando al enemigo soviético, con la guerra de Yugoslavia lo que intenta precisamente es volver a tener un poder dentro de Europa, para que en el momento en el que plantea Rafa, para que en el momento en el que ya los europeos estén más cachitas y estén más fuertes con sus ejércitos, pues ya haya una punta de lanza del ejército de Estados Unidos, de ese enorme gendarme dentro de Europa, ¿no?, para ir acabando con eso.
Cuestiono, yo quiero volver un poco sobre el tema de la... perdona.
Yo no sé si el tema que yo quería abrir tiene cabida o no.
Es obvio, le ganaron la batalla. Es decir, hay una batalla económica brutal y los soviéticos y el resto del campo socialista pensaban que ya habían ganado la guerra, ya habían ganado una batalla. La batalla del 73, de la crisis, esa sí la habían ganado. Ya no tenían problemas de petróleo, no tenían problemas porque además estaba todo planificado y además era propiedad social, con lo cual todo perfecto. Pero perdieron la batalla porque los otros se pusieron a producir microchips, todo el tema del salto tecnológico no le dieron la importancia que tenía, y los capitalistas es que no les queda otro camino. No es que quisieran ni invertir para que la gente viviera mejor, es que era eso o morir. Entonces por eso escogieron el camino de la investigación científico-técnica y se dio el salto. Eso es importante que lo tengamos claro. Pero sí, la guerra económica es fundamental. Y luego, ese balón de oxígeno que les ha venido, que les ha durado unos años, pero que tengamos claro, nos encontramos en una crisis.
Y para identificar las crisis hay una fórmula clave: la bajada de la tasa de ganancia. En el momento en que baja la tasa de ganancia estamos en crisis. Por mucho que salga el ministro, el otro, el Greenspan y quien quiera a decir que hay expectativas de recuperación, la bajada de la tasa de ganancia indica inequívocamente que nos encontramos ante una crisis. Un sistema enfermo que vuelve a manifestar ese virus que lleva en su interior. Vamos a ver si esta vez lo mata o lo deja bien herido.
Sí, yo también una cosita nada más, porque con el tema de la nueva desaparición de la Unión Soviética se ha comentado mucho a nivel ideológico, ¿no?, de la victoria del capitalismo. A nivel ideológico se dice que el capitalismo ganó porque perdió las cosas productivas y el socialismo no pudo serlo. Yo creo que ahí lo que tenemos que tener en cuenta también, que no fue el libre mercado ni los empresarios quienes desarrollaron, fue la planificación que se dio. Internet se hizo a través de la industria militar norteamericana. O sea, no fue el libre juego de la fuerza del mercado y de los capitalistas, los desarrolladores de las fuerzas productivas, sino una planificación estatal que favorecía a los capitalistas, ¿no? Y en ese sentido desmontar el mito de que el libre mercado superó a la planificación centralizada, ¿no?
Todo eso. Porque hubo después una planificación centralizada y burnotal por parte de los núcleos financieros de dirección de los que hablamos ahora. Y al quitar el diagrama, volaban las empresas. Las empresas que no producían lo suficiente y ellos tenían que trasladar la producción de acero al sudeste asiático, ¡bum!, a tomar por saco los beneficios sociales que había conseguido la clase obrera históricamente en los países desarrollados. Vuelan por los aires, los vuelan por los aires, porque es el camino que han elegido. Y creen que además es el camino para vencer precisamente la posibilidad de una alternativa al propio capitalismo y volver a recuperar la tasa de ganancia. Y temporalmente, con la victoria sobre el campo socialista, son capaces de mantenerlo. Pero el problema es que es un bicho enfermo y el virus lo tienen dentro y se vuelve a manifestar irremediablemente que está destinado a desaparecer. Más tarde o más temprano, pero la enfermedad la tienen ahí. Utilizan remedios paliativos para las crisis que se vuelven a manifestar cada cierto tiempo porque el sistema capitalista tiene un límite en lo histórico. Y ya lo habíamos visto los días anteriores con el tema del materialismo histórico. Tiene un límite en lo histórico de la humanidad. Ahora es cuando se supere el capitalismo, es cuando empezará verdaderamente la historia de la humanidad, ¿no?
Yo una anécdota con esto de lo que planteaba Ángel, de la pérdida de esa batalla en cuanto a los modos de producción, en cuanto a la nueva adaptación a las nuevas tecnologías, que es la revolución científico-técnica. El responsable de los servicios secretos de Alemania del Este era Martin Wolf, el responsable de la Stasi. Entonces, cuando tiraron la RDA, cuando hicieron esa anexión a Alemania Oriental, decía que le llamaba mucho la atención que todo el mundo dijese, o sacase imágenes y fotos de los archivos de la Stasi, que eran enormes naves llenas de papeles con los archivos de la Stasi. Y él decía que de qué se extrañaba la gente, es que ellos no tenían ordenadores para meter todos esos datos, y que entonces, que claro, que los Estados Unidos tienen muchísimo más datos, pero que los tienen metidos en disquetes que son así de este tamaño, ¿no? Y claro, ellos tenían naves enormes llenas de papeles. Y era eso, ¿no? Que realmente ahí habían ganado la batalla. ¿Y cómo utilizan eso ideológicamente para decir, fijaros en el control de espionaje? Pero es que en una caja así de disquetes cabe más información que en 10 metros cuadrados de archivadores de papeles.
Bueno, volviendo un poco al tema de, para poder abordar una cuestión que es importante que entendamos, de cambios en el modo de producción capitalista, que es el tema de la expansión de la subcontratación y de la precariedad. Importante. Se fractura la clase y aquellos que participan del núcleo financiero de dirección los vamos a llamar trabajadores de cuello blanco, aquellos que están planificando, son trabajadores asalariados, pero que tienen una serie de características determinadas, y los trabajadores vulnerables, que tienen otra serie de características, que son la precariedad, las malas condiciones de trabajo, la individualización de las condiciones de trabajo, la incapacidad de organización sindical, todo ese tipo de cuestiones que todos conocemos bien de cerca. Y luego otra cuestión que está ya fuera de la producción, pero es simplemente que hay sectores de la población que nunca van a participar de la producción, y a los trabajadores se les amenaza permanentemente con que van a ser excluidos sociales, van a formar parte de esas bolsas de exclusión social que se van generando. Estamos hablando de un modelo de tres patas en lo social. De todas maneras, cuando entremos en el neoliberalismo, que es el siguiente tema, pues vamos a poder profundizar en él. Entonces, como os comentaba, se da el ejercicio severo de la planificación dirigida a garantizar los intereses del capital financiero. Ya se la planificación, no hay otra manera de poder organizar la producción más que la planificación. El problema es si se planifica en interés de quién. no se está planificando en el interés de la humanidad, se está planificando en el interés del capital financiero, que necesita seguir una máxima permanente, que es tener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Y eso le genera una serie de contradicciones graves con la humanidad y con la biosfera, que se acaba con ella, ¿no? La salarización, es decir, los asalariados ya controlan toda la producción. Aquellos que planifican, que deciden cuántos zapatos se deben vender, son asalariados. Ya no son capitalistas los que deciden lo que hay que producir y cuándo hay que producirlo. Aquello que hablábamos antes de que se vinculan, se les hace que los trabajadores de cuello blanco, aquellos que están planificando, se vinculen ideológicamente a la propia empresa. El super yo, el American Way of Life ese, el sueño americano de que todos podemos llegar a la cúspide, todos podemos ser presidentes del gobierno y propietarios de una multinacional, esa pamplina que le venden a nuestra clase, y a los cuadros formados técnicamente pues es más fácil. Los cuadros formados técnicamente y que además tienen la característica de hacer un trabajo de cuello blanco, tienen altos salarios y buenos beneficios sociales, pero por contrapartida muchísimas, muchísimas horas de trabajo que abarcan toda su vida y toda su esfera personal incluso. Es decir, nunca dejan de trabajar esas personas, siempre están trabajando, eso es lo que consiguen con esos trabajadores. Pero ya esa forma de organización nos está dando la clave de que ya el capitalista es innecesario. Lo único que hay que cambiar es conseguir que ese técnico decida que la planificación ya no se debe hacer para conseguir elevar la tasa de ganancia del capital, sino para conseguir los mayores beneficios sociales posibles. Ahí es el pequeño cambio. Engels ya hablaba de esto. Decía, la concentración del capital va a conducir a un momento en el que va a quedar evidente ante el conjunto de la sociedad de que los capitalistas son inservibles y tan solo va a haber que cortar la cabeza. Esa es una de las cuestiones que tenemos que tener claras. Y los trabajadores vulnerables. Los trabajadores vulnerables, que evidentemente son con bajos salarios, con baja protección social, con alta temporalidad, y no existe identificación con la empresa. Porque hoy es trabajador, hoy trabaja aquí y mañana trabaja allí. Incluso puede ser que su empresa dependa, varias de sus empresas en las que participe dependan del mismo núcleo financiero de dirección. Es posible que eso ocurra. Pero para él serán siempre empresas. Cortadlo. Cuelga la puerta y empieza para allá. No se identifican con la empresa en el mismo sentido en el que se identifican los trabajadores de cuello blanco. Ellos hoy están trabajando en una empresa y mañana están trabajando en otra. Hoy son trabajadores bajo el régimen general de la seguridad social, un albañil, por ejemplo, y mañana está trabajando a destajo y está teniendo que pagar su propia seguridad social bajo el régimen general, bajo el régimen de autónomos. Eso también es importante que lo entendamos. Imponen la flexibilidad en la producción cuando se pasa del modelo fordista al posfordista. Bajo el posfordismo hay una gran flexibilidad. Bajo un mismo núcleo financiero de dirección se produce una empresa fordista con 20.000 trabajadores, produce un montón de señoras que en el trabajo a domicilio montando microchip, como se hace en Japón. Muchos de los microchip durante mucho tiempo se han montado en las casas de los japoneses por familias. O producen a través del régimen de autónomos, o incluso dentro de la gran empresa, como comentábamos antes, de un centro de trabajo de 20.000 trabajadores, pues empiezan a repartir monos de colores distintos y a los capataces empiezan a decirles que en vez de ser capataces son empresarios. Y no dejan de ser capataces completamente dependientes, y el día que le digan deja de producir tornillos, ese señor no le va a poder vender tornillos a nadie más. Que lo tengamos claro, ¿no? Y no solamente eso, sino que además la propiedad y el control de esas pequeñas empresas dependientes de las transnacionales, en la inmensa mayoría de los casos, van a depender o directamente de la transacción de la transnacional o del banco convenientemente acordado con la transnacional.
Gracias. acciones, promociones sobre acciones, etcétera, que convierten en los propietarios. Con lo cual, no tenemos propietarios, pero que sus intereses ya no son solo de los trabajadores, sino de la empresa. Porque, y en ocasiones, incluso reciben más dinero por su condición de propietario o condición de propietario que por su condición de trabajador. En caso pues, de entrega y no de desproporción, pues ya está generando mucho más dinero con el caso de la desproporción, o sea, es una cortesía que te hará con su sueldo de año.
Evidentemente ahí la clase dominante permanentemente está intentando fracturar a la clase y ganarse para sí, para que defiendan sus propios los intereses de la clase capitalista, los mayores núcleos obreros posibles. Y de hecho, pues el tema de la aristocracia obrera ya se veía a principios de siglo, cómo fracturaban entre unos y otros, ¿no? Pero si bien es cierto que los núcleos de dirección máxima, si es posible que hagan eso, en los intermedios, donde ya existe la cualificación técnica suficiente para planificar el conjunto de la producción, no solamente de a dónde se invierten los capitales, sino cómo se produce y cuándo se produce, esos son asalariados, y no solamente eso, sino que ahí sí existen posibilidades de poder trabajar. Y yo voy a dar un ejemplo en concreto de una empresa que es de las primeras que aplica la deslocalización, que fue Intel, en España, a partir de que empieza a entrar los años 70, se empiezan a aplicar primeras fórmulas de posfordismo. Ese es uno de los primeros experimentos que hay. Es la primera empresa dependiente de Telefónica, que no es Telefónica, para realizar trabajos para ella, deslocalizada completamente porque tiraba cable por toda España. Y ahí se da un proceso de organización obrera que es capaz de vincular los intereses de los trabajadores de las oficinas, de un núcleo importante de los ingenieros, evidentemente a todos los ingenieros no, pero de un núcleo muy importante y decisivo de los ingenieros y de la gran masa de trabajadores de la empresa. Son capaces de unificar sus intereses y demostrar una capacidad combativa que hace que en determinado momento la empresa vaya pasando de unas manos a otras de los capitalistas porque se quieren deshacer de ella, se van deshaciendo de ella en un momento determinado, de hecho luego intentan ir fragmentándola lo más que pueden. Y al final, como pasa tan rápido de unas manos a otras, los únicos que saben cómo funciona la empresa son los trabajadores. Y al final, los que más saben de cómo hacer funcionar en buenas condiciones la empresa es el comité de empresa, de representación de los trabajadores. Y casualmente, el presidente del comité de empresa de Intel, Adolfo, es ingeniero. Es decir, en el momento en que se establece la alianza entre los trabajadores de cuello blanco y los trabajadores vulnerables, se acaba el asunto. Y eso es importante que lo tengamos claro. Y eso no significa que los trabajadores vulnerables tengan que plegarse a los intereses de los trabajadores de cuello blanco. No estamos hablando de eso. Se trata de que se pueda establecer una comunidad de intereses colectivos. Ahora con la crisis económica, además, eso es bastante sencillo. O por lo menos es un poquito más fácil. Puesto que hay muchos ingenieros que van a ir a la puta calle. Entonces, a partir de ahí, esos señores son capaces de planificar grandes cabronadas. Muy gordas, claro, evidentemente, porque les han formado para planificar y para diseñar, pues ya, y para organizar incluso la propia producción, y para organizar, pues si se ponen a organizar el conflicto social junto con los trabajadores de que son los que tienen los medios de producción también, y todo el asunto, se ha liado. Entonces, ahí eso es una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener claras. No, de todas maneras, esta tarde, la siguiente ponencia, perdón, haremos más hincapié, quizás, todavía más en las fracturas de la clase, fracturas que se manifiestan, que nosotros hemos identificado en nuestros documentos 5, que seguro que visto desde planos distintos podemos identificar algunas otras. Eso es una cuestión que está viva y las contradicciones van a ser muchas, pero bueno, que ahí podemos identificar algunas para poder trabajar sobre ellas, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues es la contradicción entre precarios indefinidos, entre las modalidades de contrato. Bueno, yo creo que luego cuando veamos cómo afecta el mercado laboral a los jóvenes, pues vamos a poder trabajar un poquito más sobre ello, ¿no? Hablando del modelo neoliberal y de todas estas cuestiones. Entonces, si os parece, podríamos pasar a hacer los grupos de debate y seguidamente volvemos a... Continuamos, vamos.
Vas a querer. Era sobre el tema de la especulación financiera. Sí, claro. Luego que la especulación financiera, que se ha dicho que, bueno, ahora es el punto más importante, el tema de generar más capital, y el tema de la producción ha pasado a un segundo plano, ¿no? El tema de cómo la especulación dentro del tema bursátil, bancario y tal, en realidad lo que hace es como de generar el tema material, ¿no? O sea, que la empresa, la fábrica productiva, el capital productivo, en realidad va adquiriendo un valor mayor o menor. O sea, que no es en realidad el valor el material que en sí, ¿no? Sino que es muy, muy virtual. O sea,
que en relación de la economía financiera.
Sí, claro, que en realidad ahora es, o sea, lo que maneja el mercado financiero, están decidiendo lo que vale cada cosa, de una forma sin tener en cuenta lo que la moneda vale, o sea, o el trabajo que ha costado hacer tal producto, o eso, o sea, el tema de la producción que estábamos hablando de la economía política. Y luego otra cosa que no sé si estoy en otro momento, el tema de las pymes, que ahora mismo en los estados desarrollados donde está más implantado este tema, está proliferando el tema de las pymes, que ya no existen grandes industrias, grandes empresas que son la importante, ¿no? Sino que ahora hay un gran sector de las pymes, que es lo que está haciendo en la tele y todo eso, que son esos puestos de trabajo, esos centros de trabajo que están descentralizados de la empresa matriz, ¿no? Y bueno, yo estuve leyendo un documento sobre este tema de Cristina Obrera, tema antológico, que trataba el tema concreto de las fábricas de automóviles y todo eso. Y nada, pues un poco sabía cómo había que plantarle cara y todo eso. Bueno, si puede aclarar.
No pregunta respuesta a todos.
De hecho, si tenemos que intervenir, queréis responder a las cuestiones que están tratando, pues.
Bueno, no, yo tres cuestiones. Lo primero, Rafa ha apuntado un poco de esos rayos, pero sería importante desarrollar un poco la cuestión del papel de la bolsa, que también en el libro de Lenin se apunta un poco de que tiene importancia y el mercado de valores dentro del imperialismo. Su fase más desarrollada. Sí, la verdad es que eso no lo entiendo bastante claro.
El papel de la bolsa.
El mercado de valores. Se dice, se plantea que tiene importancia y que, bueno, que más o menos queda una especie de índice de la fiabilidad de los mercados y que más o menos como que carece de vinculación, sus decisiones y sus procesos, etc. Y la verdad es que eso tampoco me queda mucho. Porque yo creo que los movimientos de la bolsa tienen cierta importancia. Lo que va a pasar desde antes o después, un día de dos, están funcionando los procesos que llevan a ese movimiento de la bolsa, según la. Por otro, otra cosa que tampoco me ha quedado bastante clara, creo, es lo de la reorganización capitalista en los años 60, que Rafa decía que como no pueden producir toneladas sin gente de acero, pues ahora va a ser micro así. Un pequeño salto en el medio. Así que. Y luego, para responder al compi, que se está planteando bastante, y creo que habría que redundar mucho en ello, en la división entre lo que es el capital productivo y el capital especulativo, y pensar que la globalización, que para nosotros es la configuración actual del imperialismo, es producto del desarrollo del mercado del capital especulativo, que se superpone y que subyuga al capital productivo. Entonces, lo que plantean muchos, digamos, neoreformistas, ¿no? Por citar a los clásicos, es cortar a la cabeza el capital especulativo y regresar al capital productivo que se crea riqueza. Entonces, pues, se plantea la historia clásica de que, bueno, la globalización, si la dan la vuelta, pues puede ser buena, igual que en los principios, en los años principales del pasado siglo, se decía, bueno, pues el imperialismo, como que es la política preferida del capital, pero que si tú le das un volantazo al timón del barco, pues te puede llegar a buen puerto. Y como Manuel dijo al principio, no es que sea una dirección o la política
natural y consuetudinario de los procesos de acumulación capitalista. Por ejemplo, con la tasa Tobin, ahí se ve bastante bien, que ojo, yo no digo que la cuestión es que no va, parte como apuesta táctica de cara a reforzar los procesos de lucha y de alternativa del capitalismo está bastante bien. Ah, pues se lo toma una carta de esas características que es un poco absurdo. Pero la tasa Tobin no lo plantea al grabar los movimientos de capital puramente especulativos, y entonces algunos se creen que eso va a reforzar el capital productivo que se crea en el jefe, y es el guay y el mismo. Bueno, pues que se plantee que el capital especulativo no es contradictorio con el productivo, sino que es la consecuencia desarrollada de la medición de uno sobre el otro. Y eso sería bastante importante.
Claro, que no era allí, se trataba de todo el tiempo.
países más pobres del mundo. Y Francia, la clase dirigente también tiene más fortuna de clase. Ahora, la clase dirigente es muy reducida y vivía en otro. Es que tenemos que evitar la tenemos que hacer la gente inversa. Cuando los barcos jóvenes ingleses, españoles, holandeses, franceses, y van a África, a Nueva Guinea, a tratarse de esclavos y aquí los América, no llegan a la vida y hacemos la racha y se llevan a los mercados. Bueno, si no van a ir, van con el jefe tribal adjunto, que van desde el día a los esclavos. Mantenemos la clase dirigente aquí subjugada a ellos. No tenemos que ahondar alguna de estas en ese sentido. Tenemos que entender que las clases dirigentes son clases dirigentes en todas partes. Dependiendo si está en una clase imperialista, en una clase belga, en una clase generalista, etc. Pero siempre habrá una clase dirigente de determinada forma que tendrá contacto con clase dirigente de otra forma.
Bueno, yo he levantado la mano, pero he levantado la mano. No me traigo lo mismo, este artículo. Entonces, yo quería ir un poco a ver lo importante de la experiencia de las empresas. Yo creo personalmente que lo que ha contado él de los tornillos de varios tornillos y la forma popular de la empresa casa con la forma, con el cambio de la producción del producto más productivo. Es decir, el cambio del sistema de stock que yo produzco constantemente, lo tengo ahí y si un día interesa comprar el producto mejor o bajo precio, el sistema de comunicaciones para pasar a lo que llama ya Fintime, el modelo que existe. Es decir, hacen estudios de mercado y tú produces lo que me acabas de demandar. Entonces, hay valor, lo que importa es que los libros de la comunicación matriz tengan una gran factoría que dedica a hacer algo para la mayoría de mercado de que no interesa. Entonces, nada, de ahí la cosa que contratas, seguir dejando coches, pues, como tres coches, como se contrata con la empresa, la empresa que se dedica a hacer la parte de los coches. Y mañana me interesa los coches, pasamos los contrarios y el problema laboral ya no lo tenemos nosotros. El problema laboral es una pequeña empresa que se acaba de comer los trabajadores y se acaba de comer. Ya la
ilusión es.
Existe.
Sí, claro.
A este punto existe una subcontrata que es una empresa rentable, que genera una empresa latín, y el contrato con una pyme que a esa pyme le puede dar esa mejor.
Contrata únicamente para una gran empresa a la cual
sección que le distribuye los tomates en ese pueblo, pero es la sección de una gran empresa.
Yo quería comentar el tema de la bolsa, comentar una cosa muy interesante, porque los periódicos de cada parte saliendo de la bolsa, salen ya que son noticias y tal. ¿Y cómo puede ser eso profundísimo que en realidad la bolsa no tenga tanto interés? El tema de que no tenga tanto interés, digamos, es porque esa bolsa es una cosa constante. Es decir, la gente que realmente gana dinero con la bolsa se está ganando constantemente y todos los días. En ese sentido es lo que las variaciones de la bolsa no son importantes para las ganancias, sino porque ya se han convertido en una cosa importante. La gente que va a ganar dinero en la bolsa lo hace todos los días, independientemente de quién va y quién sube, porque ellos saben quién va y quién sube. Sí es importante para el pequeño inversor y tal. Después otro tema interesante lo de la bolsa es lo que se habla, lo que hablaba antes ahí, de los trabajadores que tienen una participación en la empresa. Yo lo que contaba con el clase, creo que hay. Sí. Con el tema de que desaparecen las clases cuando ahora los todos son poseedores, ¿no? El tema es que tú importas la posesión de las cosas o la propiedad privada cuando tienes el control de eso. Y cuando tú eres el que va a recibir la plusvalía, el control de la producción, ¿no? Pero cuando simplemente se te paga con un salario, pues, al fin y al cabo el salario también proviene de lo que tú has producido, ¿no? Que no sea como una acción, no, quiero decir, el tema ya de las propiedades, el tipo de las propiedades, no sé qué, pierde un poco de sentido respecto a cuando el control se puede hacer de otra forma, ¿no?
¿Javi? Bueno, un poco aportar una pequeña cosilla que creo que tal vez no se vio demasiado en la ponencia, que es el tema de cómo influye y cómo deforma el imperialismo las economías de los países colonizados dependientes, sobre todo la importancia que tiene a nivel del lenguaje que se utiliza. No sabemos mucho de cómo este imperialismo realmente crece, por ejemplo, si en determinado país lo que necesita es materia prima, que era lo primero que invirtió capital es el imperialismo, controlar las materias primas de la periferia, cómo toda la economía se estructura a partir de esa necesidad del capital exterior. O sea, si hace falta sacar cobre de Chile, pues se crea la industria de extracción de cobre, se crean los medios de transporte que transportan el cobre hacia un puerto que también construye el capital extranjero, y toda la economía y toda la estructura productiva de esa nación, o sea, de ese país independiente, está al servicio de esta multinacional. Sobre todo porque a nivel, un poco, lo quería vincular con el lenguaje que usamos muchas veces, ¿no? Muchas veces equivocadamente, mucha gente de la izquierda utiliza la palabra país subdesarrollado o país en vías de desarrollo como si el estado actual de esos países fuera un estado anterior al supuesto estado de progreso en el que nos encontramos nosotros. O sea, ellos simplemente tienen que atravesar un proceso ideológicamente el capitalismo da esa sensación de que son países que simplemente tienen que desarrollarse para llegar a los niveles de bienestar que supuestamente tenemos en el mundo, cuando eso no es así. O sea, la función suya es esa. Y la izquierda muchas veces utiliza, por ejemplo, el tema de la inmigración, porque esos países tienen que desarrollarse cómo. Si lo que cumple es una función dentro de la división internacional del trabajo, está perfectamente establecido. Lo que hay que denunciar es el lucro de la multinacional, y a nivel ideológico combatir eso, que realmente no, porque muchas veces dicen, porque se dan, a nivel de la calle, mucha gente lo dice, se dan muchas ayudas en esos países pobres, mentira, se dan créditos que después sacan recursos del país con los intereses. Y es a nivel que nosotros tenemos que combatir, que podemos combatir a nivel ideológico, desmontar eso de países en de desarrollo, no, países dependientes y explotados. Un poco para cambiar el lenguaje, ¿no? de eso de subdesarrollo y tal, que se utiliza, ¿no? Y otra cosa que quería comentar un poco, el tema de los trabajadores de cuello blanco. La verdad que yo no tengo muy claro el tema, ¿no? El caso de Cinta a lo mejor es un caso específico, pero si miramos un proceso que se está dando actualmente como un venezolano, vemos que los trabajadores de cuello blanco que existen en ese país son una minoría, sabemos que el 80% de la población venezolana está en extrema pobreza. Y los trabajadores de cuello blanco, los que gestionan la información, los que gestionan los que planifican, en este caso, la principal industria, el principal recurso que tiene el país, que es el petróleo, son uno de los principales boicoteadores del proceso revolucionario en Venezuela. De hecho, son las huelgas patronales han estado desde el principio apoyadas los trabajadores de cuello blanco. Entonces, ahí plantea mis dudas en a qué punto los trabajadores de cuello blanco pueden ser un aliado potencial de la clase obrera. No lo tengo claro. Es lo cual te va.
Iba a comentar el tema de la crisis de los 70. Se pues hablaba también de lo del 73 cuando se dispara el precio de materias primas, pero hay un. Lo comentó Ángel también antes. Sí, la crisis del modelo de que sale de la posguerra, cuando realmente revienta, es cuando los yanquis no pueden responder a los bares que tienen fuera del país. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se establece es un modelo en el que el patrón con la realidad y con el oro, se puede decir, con el dinero antiguo, es el quien tiene conexiones es el dólar, y el resto de monedas tienen una paridad con el dólar. Que tú ibas a, digamos, se puede decir que tú ibas a Washington, un gobierno, un banco central europeo, iba a Washington con sus dólares y le daban, podía reclamar oro. Eso en el 71 se rompe. Y es cuando Nixon dice que se acabó el tema y que con los dólares, porque lo cambié entre vosotros. Y punto. Y era, sí, esto ya lo quería comentar en relación a la especulación. Ahí donde se abre una bolsa impresionante de especulación. Ahí se da una salida al beneficio de una bolsa impresionante de capitales. La deformación que comentaba antes de los países del mundo, pero eso será en todas las esferas, en todas. Sí, la maximización de la variable de beneficio manipula el resto como le vienen ganas. Es decir, comemos mierda vitaminada, como dice la canción, trabajamos a la hora que ellos quieren, y eso se traduce también, desde luego, en las economías esas del tercer mundo, deformadas completamente. Y lo de las bolsas, quería comentarlo también. Que, vamos, la cantidad de información que nos han metido de las bolsas de 198 para acá, con toda la película aquella de que nadie invertía 100 pesetas y se habían sacado 400. En definitiva, yo creo que es propaganda. Mi padre me ha visto, por ejemplo, de eso. Metió 2 kilos y invertió 700 billetes, ¿sabes? Otra cosa es que tenga relación los movimientos de la bolsa con un poco con la realidad. Pues sí, ¿no? Si una empresa le va bien, porque se supone que me traen más dinero en ella, y si le van por lo que lo sacarán. Pero, por ejemplo, la cantidad de noticias que nos sacaban de se ha descubierto la bacteria Plin, que cura cual, eso es pura propaganda también de la bolsa. Y eso que estaba fuera de la información de la bolsa, pero bien que nos sacaban la puerta de la empresa con el logotipo allí dispuesto. Sí.
Yo, bueno, primero con el tema de las pymes y eso, que bueno, más o menos le explico a vos que no, yo estoy completamente en contra de eso, de que vaya a desaparecer, todo lo contrario, lo que han hecho es crecer con el postfordismo. Lo que pasa es que son ya dependientes, no son independientes, pero crecen precisamente porque en el fordismo no hay, existe una tejidera a la hora de producir. Es decir, que tú produces una cosa, pero cosas muy parecidas. Con las pymes se dan cuenta de que son mucho más flexibles, pueden en un momento producir una cosa, luego producir otra, y si no, por medio de los contratos, pues le quitan el contrato a esta y se la ponen a otra. Pero es que el problema del paso del fordismo al postfordismo también es un problema de rigidez del sistema fordista. Es lo de la frase esa de Ford, que decía que cuando le decían que había consumidores que querían coches también que no fueran solo de color negro, porque en un momento determinado solo producían coches negros. Y decía que él estaría de acuerdo en darles coches de más colores siempre que fueran negros. O sea que el fordismo lo que hace es que produce, por ejemplo, una televisión y siempre tienes que crear una estructura inmensa, lo que es una fábrica grandísima, para que produzca unos productos que siempre son muy parecidos. Entonces, esto lo que pasa es que luego en Estados Unidos, en 1960, el 90% de los consumidores ya tienen un televisor. Pues lógicamente no van a comprar ese mismo televisor. Necesitan crear nuevas necesidades, entre comillas. Necesitan cambiar, ahora con un televisor de una forma, otro televisor de otra forma. Y claro, para eso hace falta pequeñas empresas que puedan ir constantemente, que adquieran flexibilidad y puedan ir cambiando y creando nuevas necesidades. Con una empresa gigante no se puede hacer. Cuando lo que también ha explicado Rafa, cuando no hay más remedio, pues se hace, pero dividiendo los trabajadores, ¿no? Pero que por eso las pymes, y de hecho no es casualidad que el gobierno incida tanto en lo de las pymes, es por eso, pero las pymes ya no independientes, sino dependientes de la empresa matriz, claro. Y esto también viene en relación con lo de los años 70, o sea que lo de la crisis del petróleo, sí, que claro que es fundamental, pero que solo lo apunta un iceberg, porque el sistema ya empieza a quebrar un poco antes, y de hecho, ya en los años de 60 y con lo de pues todas las, digamos, las manifestaciones, la huelga que se van produciendo en los años 60, que si incluso el mayor de 68, todo eso está relacionado, que se rompe un poco con la rigidez del sistema fordista, esto de que era produce, consume, produce, y así está, este continuo círculo acaba por quebrar porque ya necesitas crear nuevas necesidades que con este sistema, con el fordismo, ya no puede, y por eso tienes que pasar a otra cosa más. Lo de los trabajadores de cuello blanco, que sí, estoy de acuerdo contigo, que es mucho más difícil y tal, pero que también existen capas. Por ejemplo, digamos que las capas más altas son las que están en los países imperialistas, ¿no? Pues, lógicamente, esas capas, que es lo que comentábamos antes, con los presidentes de Telefónica y digamos, la dirección de Telefónica, pues, lógicamente, va a ser mucho más difícil que esa gente se identifique, si no es imposible, se identifique con el resto de trabajadores, pero existen muchas capas entre los trabajadores de cuello blanco. Ya no solo en la matriz, sino en cada una de las contratas pueden existir, aunque no es muy reducido. Y luego, una cosa que no me gusta, o sea, que es que Rodrigo ha planteado lo de que, digamos, que el capital financiero ahora puede decidir los precios al margen del trabajo, ¿no? del tiempo de trabajo. Es que yo creo que se está confundiendo lo que significa lo del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo se ha dicho que determina el precio, pero no que suponga solo, es decir, que no es que los precios se establezcan en función del tiempo de trabajo, lo que hace es determinarlo. Si no existe ese tiempo de trabajo, primero ni siquiera se puede convertir en mercancía, ¿no? Y luego que existen otras cosas que se añaden al precio, que lo que hace es que es un factor determinante y que no se puede prescindir de él, pero existen muchas más cosas que se añaden a eso.
Primero, con el tema de
la
explotación de capital financiera. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y tal, pero que también refería a la creación de empresas como especie de señuelo, ¿no? Como, o sea, que no hay una estructura productiva, pero que eso se sube de valor y tal, y que es una especie de lana que hay dentro de todo este trabajo financiero, ¿no? De capital. Vamos, que es eso, ¿no? De que no existe un medio de producción, un producto final, pero eso vale, eso tiene un valor. Y eso también tiene relación con otros sistemas ¿no? O sea, es que no sé muy bien lo que significa ese tipo de generación de beneficios y qué relación tiene con los productos. O sea, a lo mejor es como los cotilleros que salen en la bolsa, que yo qué sé. Ha aparecido una enfermedad, una enfermedad en África, ¿no? Y se va a investigar en tal medicina y tal. Y luego una mentira. Pero que la gente invierte porque sabe que va a tener beneficios. Pues, luego el tema de las pymes, yo no estoy de acuerdo que vayan a desaparecer. Ahí está el factor de que dentro de esas pymes están los negocios familiares y todo eso. Eso va a desaparecer y va a ser sustituido por otro tipo de pymes o de cadenas, ¿no? El supermercado, el Mercadona, el IFA y todo eso. Y luego están las pymes, que ahora tenía una pizzería que era la de que...